para evitar esa excarcelación. A ver si está el señor fiscal Perdomo. ¿Me oye, doctor Perdomo?
Néstor, muy buenos días.
¿Con quién hablo?
Jorge Perdomo, Néstor.
Señor fiscal, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, ¿usted qué tal?
Me informan que estaba contándole usted al presidente Santos sobre el caso Salud Hernández. ¿Novedades?
Bueno, no, Néstor. Nosotros desde el mismo sábado, cuando a partir de las 5 de la tarde más o menos empezó a manejar la hipótesis de la desaparición de la periodista, pues empezamos las labores investigativas con nuestros fiscales de la zona, apoyando las labores del Gaula Militar y del Gaula de la Policía, que pues desplegaron toda la operación de búsqueda, el operativo de búsqueda, y pues hemos avanzado pues en monitoreo técnico, en labores de inteligencia con las agencias de inteligencia, y bueno, hemos tomado entrevistas y todo. Hasta el día de ayer, Néstor, sabíamos que ella había anunciado que iba a hacer tal vez unas labores periodísticas, que iba a estar incomunicada durante algunas horas o algunos días, pero ella debía haber regresado el día de ayer a Bogotá, porque tenía ya así su itinerario planeado. Por lo tanto, para nosotros la hipótesis jurídica que estamos manejando en este momento es la hipótesis de la desaparición, que pues, como ustedes ya entenderán, es suficientemente grave en este momento.
Sí, ¿y qué falta, señor fiscal, para manejar la hipótesis del secuestro?
Lo que falta es tener una evidencia más allá incluso de la información de inteligencia, del punto de vista jurídico penal, para poder nosotros pensar en que puede estar secuestrada. Nosotros, por supuesto, esa hipótesis no la descartamos, porque sabemos que es un área de influencia de varios grupos armados ilegales. Allá pues está las FARC, está el ELN, pero además hay grupos de delincuencia organizada que están dedicados al narcotráfico en la zona. Es una zona que todos conocemos de alta influencia criminal, por decirlo así, con lo cual nosotros esa hipótesis, por supuesto, no la podemos descartar, pero nosotros en este momento, desde el punto de vista investigativo, jurídico, no podemos nosotros hablar técnicamente de un secuestro hasta que, más allá de la información que recolectemos, incluso de inteligencia, podamos establecer algo más concreto al respecto. Entonces, esta última noche en esto estuvimos trabajando con las agencias de inteligencia, pues en valoración de información, valoración de comunicaciones que tenemos, pero hasta este momento quiero ser prudente y no hablar todavía de la hipótesis de secuestro.
Ahora, señor fiscal, como usted sabe, también hay unos periodistas adicionales que estaban cubriendo la historia de la desaparición de Salud Hernández y también fueron retenidos o fueron secuestrados ayer. Acabamos de entrevistar a Diego Velosa, que es parte de un equipo de noticias del canal Caracol, pero el equipo de noticias de RCN Televisión aún no aparece. Está desaparecido en la misma zona del Tarra. ¿Tiene usted alguna información sobre estos otros periodistas?
Sí, efectivamente, en esto nosotros tenemos la información clara que ese grupo de periodistas de RCN, Diego de Pablos, Carlos Melos, un acompañante, tal vez el conductor del vehículo en el que se desplazaban, pues se encuentran hasta este momento desaparecidos. Ellos, sabemos, pasaron un retén de la zona, y sin embargo, frente a ellos también iniciamos, es como nuestra segunda línea investigativa, la investigación por la desaparición. También hemos hecho monitoreo técnico, sin embargo, en el caso de ellos los resultados son diferentes. Al parecer los celulares están en una zona donde todavía reciben señal, entonces nosotros ya estamos intentando la ubicación técnica de esos elementos para avanzar en la ubicación de ellos.
Sí.
Mejor dicho, los teléfonos timbran, sí, pero no contestan, con lo cual nos da a entender o pareciera que, por lo que hemos analizado, no se encuentran o no se encontrarían en el mismo sitio en el que puede encontrar o se pudiera encontrar Salud Hernández. Pero eso es parte de lo que, digamos, hemos avanzado en el transcurso de esta mañana y la noche y esta mañana en la investigación.
Señor fiscal, ¿cuál es la diferencia en materia investigativa frente a una hipótesis como la desaparición y otra como el secuestro? Es decir, ¿se modifica en algo el trabajo que hace el CTI en la zona, en el recaudo de pruebas, en la recolección de testimonios, o simplemente se avanza en una pero no se descarta la otra?
Sí, no hay ninguna diferencia, Ricardo. Nosotros tenemos que avanzar en la investigación a través de todos los medios investigativos que podamos. Si podemos tomar testimonios, ya tomamos testimonios, por ejemplo, a la hermana con la que ella almorzó ese sábado, al mototaxista.
La hermana
con el cual, sí, con el cual se desplazó, con ella se desplazó. Entonces tenemos, digamos, esa información, tenemos la información técnica, tenemos la información de inteligencia. Pero cuando nosotros no podamos avanzar y establecer qué es que fue retenida ilegalmente, que fue secuestrada, pues no podemos nosotros decir que jurídicamente es hacer la hipótesis. Es decir, no cambia la investigación, investigamos todo para poder establecer precisamente cuál es la hipótesis delictiva jurídica, que hasta este momento, como les digo, nos permite con prudencia hablar de desaparición, con lo cual ya es de todas formas algo sumamente grave, sumamente delicado, y si se trata de una desaparición forzada como delito, pues es un delito suficientemente grave, tanto o más como el secuestro.
Sí, pero, fiscal, pero para claridad de los oyentes, ¿cómo es eso de una desaparición forzada? Es decir, ¿hizo y se fue o qué? Es que no lo entiendo,
no
entiendo el concepto, me da pena con usted.
No se preocupe, Felipe. Hay un momento en el que la persona desaparece, es decir, se encuentra desaparecida.
Sí.
Pero para que esa desaparición se constituya o pueda entenderse como un delito, pues tiene que ser una desaparición evidentemente forzada. Una persona puede desaparecer por muchas cosas. Una persona puede desaparecer pues porque se pierde, porque tiene algún problema de salud, etcétera. Pasa todos los días cuando nosotros aquí en la Fiscalía recibimos reportes de personas desaparecidas, por ejemplo, que tienen algún trastorno. Eso es una desaparición simple. Sin embargo, cuando usted es retenido por alguien, pues usted no aparece porque es desaparecido por alguien. Pero nosotros hasta este momento hablamos precisamente de desaparición porque no sabemos si se trata de una retención por alguien o se trata de simplemente que la persona está realizando una labor de periodística. Como le digo, nosotros activamos desde el mismo sábado toda nuestra capacidad operativa con las fuerzas y por eso no queremos avanzar todavía en la hipótesis del secuestro.
Sí, señor fiscal, Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático, dice en Twitter hace algunos segundos, seguramente lo está escuchando, dice: los desaparecidos son Salud Hernández y corresponsales de Noticias RCN, ambos críticos del gobierno y de negociación con las FARC. Y se pregunta ella, ¿es una coincidencia? Quisiera que usted le respondiera.
No, no tengo nada que responderle a la senadora. Yo respeto mucho a la senadora, la admiro, pero estos temas de trabajo judicial y jurídico son llaman a la prudencia y a la cordura en el momento de nosotros avanzar en las investigaciones.
Señor fiscal, una pregunta final. ¿Los organismos de inteligencia con quienes usted dice ha trabajado en estas últimas horas tienen la tesis o tienen la convicción de que Salud Hernández está secuestrado?
No puedo ni afirmarle ni desmentirle esa información en este momento.
Sí. Doctor Perdomo, le quiero hacer una pregunta final sobre ese proyecto de ley que está cursando en el Congreso con el que usted y el ministro de Justicia están intentando la excarcelación de 14.000, casi 15.000 presos de Colombia.
¿Evitarla?
Frenar la salida de la cárcel de ellos. Pues parece inminente. ¿Quiere usted, por favor, en los términos más sencillos, porque hace un año el gobierno estaba intentando que se produjera esa excarcelación, ahora el gobierno intentando evitar que se produzca la excarcelación, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, Néstor, mire, hace un año exactamente nosotros apoyamos como Fiscalía un proyecto de iniciativa del Ministerio de Justicia que buscaba racionalizar la detención preventiva. Es decir, que mucha gente que se encuentra en la detención preventiva, pero que no ha llegado a un juicio, que no ha tenido condena, pues saliera y se establecieron unos términos en ese momento. Nosotros como Fiscalía apoyamos ese proyecto y lo apoyamos porque, como lo decía yo en el Congreso ayer, cualquier discusión que se lleve en Colombia sobre la libertad de las personas es bienvenida, porque eso nos hace un país más democrático. Cuando pensamos en las personas que están privadas de la libertad, así sea procesadas, eso nos hace nosotros más democráticos. Nosotros apoyamos ese proyecto. Sin embargo, ese proyecto previó en su momento que los términos o que la entrada en vigencia de esa ley se aplazara un año más, es decir, hasta julio de este año. Y nosotros a principio de año hicimos un balance de cuál sería el estado de la situación si entrara a regir esa ley en julio. y encontramos que aproximadamente 14.000 personas detenidas por detención, en detención preventiva, saldrían. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? Delitos sexuales, como abuso o violencia sexual contra menores de edad, menores de 14 años, es decir, delitos graves, incluso delitos de homicidio, incluso delitos de concierto para delinquir, incluso también delitos de microtráfico o temas de estupefacientes, y pues por eso prendimos las alarmas. Nosotros desde enero de este año tomamos unas previsiones en la Fiscalía para que los procesos que están a cargo de la Fiscalía pudiéramos nosotros, frente a los casos que saldrían, hacer unos planes de choque. Esos planes de choque los hicimos, los hemos venido desarrollando, pero pues evidentemente, como en el sistema penal acusatorio no todo depende de la Fiscalía, pues ya sabemos que hay unos temas que dependen de los jueces, de la congestión judicial, también de la congestión, por supuesto, en la Fiscalía, y por eso nosotros advertimos hace 2 meses aproximadamente al Ministerio sobre la situación, y es así como el Ministerio toma la decisión de presentar un proyecto para aplazar la entrada en vigencia de la ley, y por supuesto la Fiscalía pues sigue apoyando ese proyecto. Creo que la intención del proyecto inicialmente fue loable, Néstor, es decir, nosotros tenemos
pero salió mal.
Avanzar. No, sí, pero es que eso no es un tema, digamos, que tenga que ver, es un problema que tiene que ver con la integralidad del funcionamiento de la Administración de Justicia, es decir, un proceso, Néstor, un proceso penal avanza bien o avanza menos bien o avanza mal, pues porque intervienen muchos actores, interviene la Fiscalía, la Policía, las Policías Judiciales, los jueces, el INPEC, los abogados. Entonces, tener claridad sobre que se puedan cumplir siempre los términos en todos los procesos, la gran cantidad de carga laboral que tienen fiscales y jueces, pues es un deseo. Es lo que quisiéramos en un país de una justicia, en un país ideal donde la justicia funcione idealmente. Sin embargo, yo, como le decía, la discusión me parece magnífica, que avancemos en la discusión, esos intentos son loables, pero también tenemos que mirar la realidad del país. Yo ayer se lo dije al Congreso, se lo dije al Ministerio, tenemos que analizar esto en conjunto mirando que la realidad del país, pues que la quisiéramos que fuera perfecta, pero no lo es, y por eso tenemos que no solo garantizar los derechos de quienes se encuentran procesados, sino también de las víctimas que quieren que en esos casos se haga justicia material. Por eso ayer yo hice una propuesta muy clara en el Congreso, donde que fue derrotada además la propuesta, en la que yo lo que proponía era que mantengamos el espíritu de la ley de la racionalización, es decir, que los jueces frente a cada caso analicen si evidentemente se cumple el término y la persona no ha avanzado en el juicio, pero que le dejemos en todo caso a los jueces la posibilidad que en cada caso concreto, mirando los términos de plazo razonable, como lo ha dicho la Corte Interamericana y como lo ha dicho la Corte Suprema, que analicen el caso en concreto para saber si procede o no la libertad, y que eso no sea objetivo, automático, como está en el proyecto. Sin embargo, esa proposición que hice yo ayer en el Congreso fue votada negativamente.
Las 9:17 a.m, el fiscal Perdomo. ¿Hasta cuándo está en la Fiscalía usted, doctor Perdomo?
No tengo ni idea en esto. Yo mañana voy a ir, pasado mañana, a la corte a rendir un informe, a rendir una información, a contestar preguntas de los señores.
Claro, es la audiencia.
Y ellos tienen unos días, parece una planeación, parece que a los 15 días se van a escuchar a las personas internadas. Yo esperaría que esto sea un proceso que se desarrolle lo más pronto posible, y pues eso no puedo estimar porque son pues tiempos de la Corte Suprema.
Seguramente vamos a tener, digo yo, fiscal, el próximo mes de junio. 9:18.
Señor fiscal, ¿usted va a estar en la audiencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito por la paz? ¿Va a sustentar la posición de la Fiscalía?
Sí, por supuesto. Se me cruzó, coincidió con mi intervención en la Corte Suprema, pero muy generosamente la Corte Constitucional ya me reprogramó para el día, para la tarde. Cuando interviene la sociedad civil, pero me han hecho una excepción pues para que yo pueda intervenir, dado que por la mañana estoy ocupado en la Corte Suprema.
¿Va a aceptar la embajada que le ofrecieron, doctor Perdomo?
Néstor, yo creo que lo importante es que hay que seguir trabajando todos los días hasta el último segundo, el último minuto del último día, aquí en la Fiscalía. Creo que ese es el compromiso. Eso asume uno como tarea cuando es vicefiscal algún día, que se necesite ser fiscal encargado y creo que voy a hacerlo hasta el último momento y después empezaré a pensar qué voy a hacer de mi vida resto.
Bueno, entonces le vuelvo a preguntar en unos días.
Por supuesto, a ver si ya tengo un poco más claro mi panorama a futuro.
¿Le puedo insistir qué embajada le ofrecieron?
No, por supuesto que no, Néstor.
Señor fiscal, muchas gracias.
Gracias, muy gentil.